En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Amenaza de muerte a comunicador independiente en Cuba provoca reacción internacional. Iber Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció y repudió el jueves a través de su cuenta de Twitter las amenazas de muerte contra el periodista independiente Henry Constantin hechas por un individuo que se personó el miércoles en la vivienda de sus padres en la ciudad de Camagüey. Henry Constantin, quien dirige la publicación independiente La Hora de Cuba, explicó a través de su cuenta de WhatsApp lo sucedido.
Un hombre de apariencia alcohólica, desagradable, mal aspecto, con un machete nuevo, se le veía el filo, en partes de él envueltas en periódico, en papel periódico. Este hombre preguntó por mí, dando gritos en mi casa, en un segundo piso. Cuando mis padres salieron al balcón, gritó que yo estaba buscando para matarme.
Según Constantín, quien se encuentra en Washington participando de un debate en el organismo interamericano, la persona que dijo llamarse Sergio alegaba como supuesta causa de las amenazas un artículo que publicara el comunicador sobre un profesor pedófilo en una escuela primaria de Camagüey, que generó a su vez un post en un blog que maneja la seguridad del Estado
y que se dedica a atacar a la disidencia camagüeyana en general. Este artículo de hace unos 15 días anunciaba que podía algún padre de los afectados desear mi muerte e intentarla. O sea, estaban ya la seguridad del Estado anunciando lo que están haciendo ahora.
Radio Martí conversó además con María Ferreiro, madre de Constantín, quien vivió de cerca lo ocurrido.
Un escándalo muy grande. Él pensaba que mi hija estaba ahí. Yo decía, bájate, que te voy a matar, lo voy a matar. Ah, dígale que cuando lo coja lo voy a matar.
Un padre ofendido no tiene sentido, según dijo María Radio Martí, porque un padre debería sentirse agradecido de la denuncia hecha por mi hijo acerca del profesor pedófilo.
Henry nunca mencionó el nombre de ningún niño ni nada de eso. Esposo bajó a explicarle que lo que tiene que sentirse es agradecido porque si es el caso, de verdad que es un papá. Esto me parece que es mandado por la seguridad del Estado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos impuso hoy sanciones contra dos compañías y dos buques petroleros que transportaban crudo de Venezuela a Cuba y amenazó con nuevas restricciones a quienes operan en los sectores militares y de inteligencia venezolanos. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las sanciones son una respuesta directa al arresto ilegal por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia de miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, resaltó en la nota que esta acción le advierte a los servicios militares y de inteligencia de Venezuela, así como a quienes lo apoyan, que su respaldo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro tendrá consecuencias graves. Y el incremento en el cruce de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumenta el peligro de que los indocumentados caigan en manos de traficantes, según la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona. Celia Mendoza, la información.
En Arizona, muchos cruzan el desierto en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el número de detenciones en marzo y abril sobrepasaron las 100.000 personas según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, fenómeno que las autoridades conectan con grupos al margen de la ley y quienes, según ellos, se benefician del incremento en el número de migrantes.
Están pidiendo una cuota o diferente tipo de dinero. Incluso muchas personas son extorsionadas al momento que llegan a custodia de ellos. Es algo muy peligroso y sabemos que el crimen organizado está definitivamente recibiendo fondos a través de estos grupos masivos que están entrando al país.
Camiones comerciales cruzan diariamente la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, según las autoridades, migrantes son escondidos dentro de estos lugares, encerrados por aquellos que los están traficando, y de no ser por la patrulla fronteriza que encuentra a estas personas, muchos de ellos podrían perder la vida.
Queremos prevenir que más personas, especialmente niños, el mensaje es: migrar con niños es muy peligroso y tenemos que evitarlo.
La patrulla fronteriza afirma que este es un negocio multimillonario para coyotes y carteles que se aprovechan de las necesidades de esta población que busca seguridad así como asilo. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona.
Y el presidente Donald Trump recrudeció hoy su guerra comercial con China al subir al 25% los aranceles a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares, y amenazó con extenderlos al resto de los productos que Estados Unidos compra al gigante asiático. A las 0 horas de este viernes entró en vigor el aumento en los aranceles a más de 5.000 productos chinos que Donald Trump había anunciado 5 días antes. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, que ya en breve, como siempre, tendremos invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente reiterada a la audiencia, donde quiera que se encuentren hasta ahora. El agradecimiento a Otón María, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, a pesar de ya ser hoy viernes, inicio del fin de semana, pues aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba vamos a tener información actualizada de lo que ocurrió hoy. La sentencia a 9 jóvenes que intentaron penetrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo el pasado mes de febrero, luego de un rumor infundado que corrió a lo largo y ancho de la isla, no desmentido por las autoridades cubanas, y el juicio concluyó hoy. Vamos a tener información actualizada. También la polémica del CNZ contra la sociedad civil independiente y las organizaciones LGBT, que han convocado para mañana pues una marcha a las 4 de la tarde en la capital cubana, luego del anuncio previo del CNZ de la eliminación de la conga de la institución en favor de los derechos inclusivos de la comunidad LGBT. Ahora, a última hora, pues resulta ser que el CNZ paralelamente ha ordenado una investigación paralela sobre este tema. Todo eso pues va a ser objeto de análisis aquí en nuestro espacio. En la segunda parte del programa, también, pues, actualización sobre la situación en Santiago de Cuba de un activista de la Unión Patriótica de Cuba que está siendo hostigado en la prisión donde se encuentra fabricando carbón, y allí, pues, no se le presta atención médica. Hablaremos con Carlos Amel Oliva y vamos a finalizar con la corriente martiana. El tema del desabastecimiento aún pues empeora en el poblado de Cabañas, allá en el municipio de Mariel, la provincia de Artemisa. Todo esto aquí en nuestro espacio. También esperábamos tener la actualización en Camagüey, un nuevo hostigamiento sobre otro miembro simpatizante de la revista La Hora de Cuba. Específicamente se trata de Amable Casas, colaborador y opositor cubano camagüeyano. Hablamos previamente con él a la 1 de la tarde y nos dijo: si no estoy preso a las 2, hablaré con ustedes, Radio Martí. Él acaba de denunciar a nosotros, y no hemos tenido la oportunidad de hablar con él, que desde hace días es buscado por la seguridad del Estado, desde el pasado martes, por un agente de la misma motorizada, dos policías y una patrulla, que han estado paseándose por el frente de su casa en diferentes momentos para llevarlo a la unidad de la policía. Evidentemente, la producción ha intentado pues comunicarse con él y no ha sido posible, razón por la cual sospechamos, aunque no podemos asegurar, que a esta hora debe estar detenido. También vamos a hablar algunos titulares a esta hora aquí en nuestro espacio. Lo que dijo pues el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que le dio su apoyo de la joven periodista camagüeyana de La Hora de Cuba, Isel Arango, que ha sido hostigada por la policía política. Finalmente, vamos al tema que nos ocupa. Vamos a hablar brevemente de lo que ha ocurrido durante esta jornada. 9 jóvenes pues fueron ya condenados ayer y sentenciados esta mañana en el Tribunal Regional de Guantánamo por el delito de salida ilegal. Las condenas son múltiples. Un abogado en breve los explicará aquí en nuestro espacio. Vamos a repetir que de los 14 jóvenes que intentaron salir ilegalmente por la base, 9 han sido llevados a juicio. 8 de Cienfuegos y 1 de Holguín. 3 otros jóvenes que intentaron penetrar ahí en la base naval: Jordi Céspedes, Adonis Domínguez, así como un tercero llamado también ahí del grupo de los de Guantánamo, no fueron llevados a juicio, se desconoce por qué. Vamos a escuchar el testimonio que previamente nos dio hace breves momentos el padre de uno de estos jóvenes desde la ciudad de Guantánamo sobre lo que ocurrió ahí. Vamos a escuchar el testimonio de uno de estos jóvenes. Escuchemos.
Amaury Martínez, 3 años y 6 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Yadier Galmán, 4 años y 8 meses. Daniel Martel, 5 años. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Jesús Miguel Aguilar, 2 años y 6 meses. Carlos Antonio García, 2 años. Yamani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses.
Y falta uno aquí que era de los Joaquín. ¿Cuál de ellos es?
El de Joaquín se llama Roiniel Espinosa Céspedes. Le dicen en Güere. Fue condenado a 2 años y 10 meses.
¿Cuándo fue el juicio?
El juicio fue ayer a las 8:30, comenzó a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Militar de Guantánamo. Y terminó a las 5 o 6, no sé exactamente la hora que terminó, y lo dejaron inconcluso para dictar la sentencia hoy a las 8 de la mañana.
¿Y ya la sentencia fue dictada hoy por la mañana?
Ahora por la mañana dictaron la sentencia. Basaba todo en falsos testimonios y en falsas pruebas que el abogado pudo desmentir, pero que nada valió eso.
¿Cómo se llama el abogado de la defensa?
Reynier Capán Conde.
¿Y por qué las sentencias diferentes? ¿El cargo es el mismo para todos, salida ilegal?
A todos les aplicaron salida ilegal consumada, como si hubieran salido y hubieran consumado el hecho. Pero que dicen ellos que unos avanzaron un poquito más adelante y otros un poquito más atrás, y esa fue la diferencia. Y cantidad de mentiras que metieron, principalmente por la conducta de ellos, que pusieron que eran contrarrevolucionarios, que eran antisociales, que no trabajaban, que no tenían hijos, que todo eso fue, el abogado pudo demostrar con testimonio y con documentos que todo eso era falso.
Francisco, ¿por qué los otros tres del grupo de los que estaban presos, que son de Holguín, no fueron juzgados? ¿Ustedes desconocen eso?
No, los otros tres, nosotros desconocemos eso, porque el problema es que nosotros nos enteramos del juicio ahora para ahorita y tuvimos que salir corriendo para acá. El abogado, bueno, es que el abogado le confirmaron el juicio 2 días antes del juicio.
Bien, ¿y ustedes pudieron participar en el juicio ayer?
Sí, ayer participamos del juicio.
¿Y quiénes fueron los testigos de la Fiscalía Militar?
Todos eran oficiales nada más.
Los que le dieron golpe no eran ellos.
Los que le dieron golpe, inclusive los que los detuvieron a ellos y los que les dieron golpe y todo eso, no estaban, que eso los muchachos lo reclamaban, pero de nada. Ninguno de los que estaban ahí eran los que estaban durante la detención y nada de eso. Entonces comenzaron a decir que los habían cogido en un lado y eran en otro, y que había mostrado que eso que no era como ellos decían. Incluso llevaron pruebas de calzado, pruebas de huellas que habían cogido, que no, según el perito no las podían comparar con ninguno de ellos, huellas de terreno, y no daban con el calzado de ellos, las huellas que cogieron de material del terreno, no se correspondía con el material que tenían ellos en el calzado tampoco.
Increíble. Ahora, Francisco, y ya fueron ustedes a la Fiscalía Militar. Ahora, usted sabe que tiene que esperar que sea firme la sentencia, que se le entreguen para que puedan apelar. ¿Van a apelar ustedes?
Bueno, a nosotros nos dijeron de que ellos no tenían derecho a apelación, que no tenían derecho a traslado, de nada. Nosotros no sabemos nada al respecto. Nosotros vamos a llamar al abogado, nos vamos a comunicar al abogado para ver qué dice el abogado.
¿Y otra vez los llevaron al Combinado Sur?
Ya lo llevaron para el Combinado Sur, lo creo.
¿Y van a cumplir, parece que allí?
Sí, dice que tienen que cumplir aquí.
Increíble. ¿Y cómo se llama, Francisco, si tienes el nombre, el fiscal instructor de la causa?
Es Ramón, pero ahora el apellido no lo recuerdo ahora.
Ramón, bien, increíble. El contacto ya en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, y a todo el equipo de Radio Martí. Un saludo para los que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, Alberto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la disparidad en las condenas de los 9? Explícame lo ocurrido, explícame el delito de salida ilegal y con las agravantes y después el 217. Adelante, Alberto.
Mira, el problema es que hay, según la conceptuación del delito de salida ilegal del territorio nacional, está articulado de dos formas. El artículo 216.1 dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Ahora bien, cuando a una persona le ponen 3 años de privación de libertad y le van a adecuar la sanción, si tiene, digamos que, circunstancias agravantes, mala conducta, actuar en grupo, actuar de noche, circunstancias así, nocturnidad, pues bueno, pues pueden imponerle la mitad de la, además de los 3 años, esto le pueden poner la mitad por agravación de la sanción, que sería 1 año y medio más. Esa sanción entonces se monta en 4 años y medio. Ahora bien, puede haber personas que participen en la salida ilegal del país, pero además de esto, hayan promovido el incitado. Este es el caso del artículo 217, que dice: el que organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Ves que es una sanción mayor.
Como esto fue ejemplarizante, le aplicaron la máxima.
Sí, sí, incuestionablemente le aplicaron la máxima, teniendo posibilidad de estos muchachos de haberle aplicado multas. O sea que es algo que están haciendo una acción ejemplarizante.
Cómo no, un placer como siempre. El abrazo a la distancia y las gracias allá en Puerto Padre, Las Tunas, al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Nos vamos ya a la capital cubana. Vamos a tener en contexto la situación de la marcha que planea la sociedad LGBT independiente el sábado en La Habana, luego de pues el anuncio de la suspensión de la corunga por parte del CNSEC. Contacto allí con Juana Mora Cedeño del proyecto Mano Juana. ¿Cuál es el problema del CNSEC con el tema de luego de la suspensión de la conga por en contra de la homofobia? Bueno, pues ahora ha anunciado el CNSEC que sospechosamente tendrá, anunció pues una fiesta por la diversidad. Qué casualidad, a la misma hora del evento planificado por la sociedad civil independiente, este sábado a las 4 de la tarde.
Sí, mira, el problema es que eso es una acción para desvirtuar a la gente y que la gente no vaya para ahí para la concentración o la marcha que se va a hacer y se vayan para la actividad en el Echevarría, ¿no? Y en fin de cuentas la actividad estaba, pero para más tarde. Nosotros íbamos todo el mundo. Habíamos quedado que todos íbamos para el parque central y después íbamos para allá para la actividad esa del Echevarría. Al adelantarla, sencillamente es para que no se dé, la gente no se concentre, ni haga marcha, ni haga nada en el parque central. Ese es el objetivo.
¿Cuál es el nivel de participación que tú esperas en la actividad del sábado, Juana?
Mira, nosotros estamos como que viendo a ver cuál va a ser el nivel, porque recuerda que la comunidad LGBT nunca se ha concentrado sola, nunca ha tenido acciones solas, ¿no? Uh-huh. O sea, desde la independencia, desde su punto de vista. Siempre la única concentración que se ha hecho es cuando Mariela se ha hecho la conga, que bueno, en este caso, bueno, pues tú puedes ver que ha sido suspendida. Nosotros estamos viendo qué nivel de concentración se irá a hacer. Hay mucha gente que por las redes han dicho que van, ¿no? Han confirmado su participación. Pero eso todavía no lo sabemos. Eso lo vamos a saber. Vamos a saber qué pasa, porque ahora, fíjate tú, la gente tiene que ver si va para la marcha o si va para el Echevarría, para la actividad. Entonces vamos a ver de lo que realmente es capaz la comunidad, de lo que la comunidad quiere hacer con respecto a esta situación. Eso lo vamos a saber hoy. Hasta este minuto realmente no podemos decir una cosa ni la otra porque no lo sabemos.
Ahora, Juana, lo que sí es innegable, por ejemplo, tengo informaciones de activistas LGBTI en Santiago de Cuba que pues oficiales del cercanos al CNSEC allá en la ciudad indómita, específicamente, pues ellos habían planificado también a las 9 de la mañana en la Plaza de Marte. Todo indica que va a ser suspendida por presiones. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta discrepancia, en tu opinión, este tema, la suspensión de este evento, de la conga del CNSEC y la decisión que han tomado ustedes de ir a la calle y de manifestarse como lo expresa el derecho constitucional, está creando una discrepancia pública dentro del propio oficialismo, porque hay incluso diputados pro LGBT que discrepan de la posición oficial. ¿Ha destapado esto una polémica pública dentro de la sociedad cubana?
Sí, a ver, hay una polémica pública dentro de la sociedad cubana, porque ahora mismo con la nueva constitución eso es anticonstitucional, ¿no? Uh-huh. Que no se puede hacer. Si usted no la puede hacer porque diga que usted no tenga dinero, no tenga recursos, no sé qué, bueno, lo hacemos nosotros. En realidad la comunidad es la que tiene que hacer todas esas acciones. No directamente del Estado, no directamente del Ministerio de Salud Pública, no directamente del CNC. Con nosotros nunca cuentan. Nos imponen las cosas, hay que hacer esta actividad, no hacer aquella, hacer la otra y no hacer la otra, o hacer esta y hacer aquella. No es así. Nosotros no somos monigotes, ni payasos, ni nada de eso. Somos personas. Y entonces, si el eslogan que ellos están diciendo este año, todos los derechos para todas las personas, ¿dónde está? Entonces me estás quitando lo que la gente más quiere, que es encontrarse, que es marchar, que es conversar, que es veces, que no te veo de no sé cuándo. Esa cosa que a la comunidad le gusta hacer, bueno, pues ya al suspender eso, todo eso la gente lo perdió, ¿no? Además, la visibilidad, que es lo más importante de todo eso. ¿Te das cuenta? Sin visibilidad, nosotros más nunca vamos a salir del closet. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se saca el 68, hay lío con el 82, hay problema con el código de familia. Y entonces ahora no hay conga, las actividades son entre cuatro paredes, en lugares específicos. Bueno, entonces nos están tratando de meter para el closet otra vez. ¿Qué es lo que pasa?
Ahora, Juana,
¿queremos estar en el closet?
Claro, precisamente ahí se ha ido mi segunda pregunta. Luego del debate de la reforma constitucional recién aprobada, donde el artículo 68 reconocía el matrimonio igualitario, se derogó, se usó como pretexto, pues las iglesias protestantes y metodistas que hicieron campaña públicamente en un país donde, como tú conoces perfectamente, las marchas, independientemente del Estado, pues no son bien vistas. Sospechosamente a estas personas se les permitió pues hacer campaña en ciertas iglesias en El Vedado. Tú conoces perfectamente campaña en contra de la comunidad LGBT. ¿Ha habido una regresión en el tema de la comunidad gay independiente después de que se derogó el artículo 68? Ahora dicen que en el Código de la Familia se va a tratar. ¿Ha habido una regresión después de la nueva Constitución? ¿Parte esto de denominaciones protestantes que están en contra del matrimonio o esto va un poco más allá?
A ver, yo pienso que la comunidad LGBT en específico, desde que sucedió esto del 68, que para el 82, que van a buscar la manera de decir, de ponerle un nombre al matrimonio y de hacerlo, ponerlo en el código de familia y después llevarlo a plebiscito, que ahí donde está el problema. Lo que se plebiscita cuando lo quieran quitar, lo quitan, ¿no? Entonces, los derechos no se llevan a plebiscito. Eso no se hace. Los derechos en comunidades como las nuestras se ponen ya. Cuando las mujeres querían votar, ¿cómo fue que se hizo? Se le preguntó a la sociedad, no se le preguntó porque las mujeres nunca hubieran votado. Sencillamente se puso el voto y la mujer vota. Y tiene su derecho. Y es lo mismo que tienen que haber hecho con la comunidad LGBT. ¿Te das cuenta? No va a hacer eso. Eso está fuera de eso. La comunidad LGBT ha ido tomando conciencia porque hemos visto que la gente está saliendo, que la gente está protestando, que está teniendo sus opiniones, y que antes no pasaba así, la gente estaba callada. Podríamos decir que estaba como metido dentro del closet. Ya la gente salió. Y lo que los fundamentalistas de derechos han hecho, bueno, mira, ellos han salido viendo, quitaron el artículo 68. Ellos triunfaron en eso, pero nosotros estamos ahí, vamos a seguir, porque nosotros queremos que se legisle por de la comunidad, que los derechos sean legislados. ¿Te das cuenta? Y que el matrimonio igualitario salga, porque es un derecho fundamental de la comunidad LGBT. Lo vamos a seguir luchando.
Ahora, finalmente, Juana, sobre todo fuera de Cuba, la figura de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, es vista como una persona pues que ha luchado por los derechos de la comunidad LGBT dentro de Cuba. Esta situación de que el CNC pues haya decidido por orden del Ministerio de Salud Pública, que es el organismo gestor de la institución, no realizar la conga, ¿podrá tener un costo político para ella en cuanto a su imagen como una persona abierta, simpatizante de la causa de la comunidad homosexual en Cuba?
Sí, yo pienso que sí. Ya hay mucha gente que siempre creyeron en ella, que ya están teniendo otra forma de pensar hacia ella, ¿entiendes? Porque si ella es la que está al frente de eso, como ella permitió que quitaran esta actividad. Ellos sabían perfectamente que eso no iba a ser tan así, o a lo mejor descubrieron que sí, cuando la gente empezó a protestar porque quitaron la conga. Una cosa que es lo que más la gente buscaba. Inclusive eso salió de ahí, de CNC, de hacer ese tipo de actividad, de salir a la calle, de que la gente vea, porque es visibilización, que es lo importante, lo más importante de todo eso. Al quitarlo, entonces ya la gente no está visibilizada. todo el mundo metido entre cuatro paredes, haciendo actividad en la universidad, no sé dónde, pero todo entre cuatro paredes, ¿no? La visibilidad que era esa, y la única que se hacía en todo el año, bueno, pues la quitaron, la cerraron, entonces para dentro de las paredes, ¿por qué razón? Para dentro del closet. No, la gente no quiere estar en el closet, para afuera. Y sí, yo pienso que para ella es un costo político porque ha bajado su imagen.
Como no, las gracias en la capital cubana, Juana, gracias por estos minutos, bueno, de tu tiempo. Nos vamos a Santiago de Cuba. Tenemos el contacto ahí en el oriente cubano con el periodista y activista de la comunidad LGBTI, Josmany Mayeta. Mayeta, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias otra vez por invitarme a su programa.
Bueno, el sábado, ante la suspensión anunciada por el Ministerio de Salud Pública de que el CNC no realizará más la conga por la comunidad LGBT, pues la comunidad LGBT independiente ha convocado para una marcha este próximo sábado a las 4 de la tarde en la capital cubana. Se había sumado a la iniciativa la ciudad de Santiago de Cuba con una plaza convocada el mismo día 11 a las 11 de la mañana en la Plaza de Marte, pero ha sido suspendida y tú tienes la exclusiva. ¿De qué se trata, Josmany?
Sí, tras la suspensión de la conga contra la homofobia o la marcha por la diversidad que cada año y por 12 años celebraba el CNC en este marco de la jornada contra la homofobia, Santiago de Cuba y La Habana, primero la ciudad capital, La Habana, había convocado a una marcha independiente, una marcha paralela tras esta suspensión. Santiago de Cuba y también organizaciones independientes, o sea, no independientes, la podemos llamar organizaciones ligadas con el CNC, como la Red Humanidad por la Diversidad de acá de Santiago de Cuba, que también es una sucursal del CNC acá en Santiago de Cuba, había hecho la convocatoria para que toda aquella persona se sumara a la marcha tras esta suspensión drástica por parte del Ministerio de Salud Pública y Mariela Castro y el CNC. Pero tras la presión, supe de última hora, tras la presión que le ha hecho la policía política y el partido acá a Santiago de Cuba, a Manuel Lescay, que es el coordinador provincial de esta organización acá en Santiago de Cuba, él ha anunciado que ha suspendido la marcha y ha dicho que por causas, ya que la han querido utilizar para cosas de oposición. O sea, como que organizaciones opositoras se han querido sumar y tomar esta marcha para, como pretexto, extranjerizo. Y por eso acá en Santiago de Cuba se ha suspendido la marcha paralela que estaba convocada para el sábado a las 11 de la mañana.
Bueno, y esta persona, este señor que tú estás hablando, ¿él trabaja para esta organización independiente o también es miembro del CNC?
No, esta persona es ligado con el CNC. Esta red, que es Humanidad por la Diversidad, H4D, es ligada con el CNC. Este señor, Manuel Lescay, se beneficia mucho en hoteles, en viajes a diferentes países y por eso no quiere perder las pocas ventajas que le da el CNC a su persona y a los pocos miembros que cuenta en su organización, que no sobrepasa de 10 personas. Pero también ya la marcha contra la homofobia que cada año se celebra en Santiago de Cuba ha perdido protagonismo. Desde hace años en Santiago de Cuba no se celebra una marcha que sobrepasen las 20 personas convocadas para este día.
Mayeta, que nos queda menos un minuto. ¿Y por qué el protagonismo es el de convocar y suspender la marcha? ¿En qué posición deja a todas otras organizaciones independientes de la comunidad LGBT en Santiago que sí hubiesen preferido marchar?
Claro, no. Este señor solamente tiene el respaldo del CNC, pero como quiera, toda persona de Santiago de Cuba que se quiera llegar el sábado a la Plaza de Marte, ahí estaremos nosotros para marchar y protestar por nuestros derechos y exigir el respeto a nuestra comunidad en Santiago de Cuba en Plaza de Marte. O sea, la marcha va a seguir en convocatoria, sea liderada o no, con la presencia de este señor que es del CNC.
Gracias, Mayeta.
Gracias a ustedes.
Josmany Mayeta, en Santiago de Cuba. Así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba. Vámonos una pausa. Vamos a identificar nuestro programa y emisora y regresamos enseguida con más noticias en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 10 de mayo. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte, bueno, vamos a tener información sobre un activista de la Unión Patriótica de Cuba que está denunciando problemas, falta de asistencia médica en el campamento de trabajo forzado donde lo tiene en Guantánamo, y también tendremos una respuesta de la Unión Patriótica de Cuba al anuncio de una posible ola represiva contra los opositores y la prensa independiente, la aplicación de la ley Mordaza. Y vamos a cerrar con un activista de la corriente martiana, la situación de los abastecimientos, alimentos y medicamentos en la provincia de Artemisa, específicamente en el municipio de Cabaña. Y como siempre, finalizaremos con el comentario de la destacada intelectual Marilena Cruz Varela. Repetir algunos titulares noticiosos, pues la condena hoy a prisión, hasta 5 años de cárcel, a 9 jóvenes que intentaron penetrar ilegalmente a la base naval de Guantánamo, allá en un tribunal militar regional del oriente cubano. También la Fundación por los Derechos Cubanos ha emitido una nota sobre el planteamiento del gobierno cubano para censurar nuevamente a la oposición. Lo titulan así: el tiempo de impunidad se acaba. Y también son titulares esta hora, pues, el CNCET, que ha anunciado, paralelamente a la sociedad civil independiente, transgénero y homosexual en Cuba, pues una fiesta por la diversidad a la misma hora de la marcha gay alternativa en la capital cubana. Pero nos vamos ya a Santiago de Cuba. El contacto ahí está ahora con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas que te acompañan en el estudio y los que a esta hora nos escuchan.
Bueno, primero que nada, Carlos Amel, ¿cuál es la situación de Rafael Puentes Cremé, activista de la Unión Patriótica de Cuba, allá preso en un campo de trabajo forzado en Guantánamo?
Sí, mira, Rafael Puentes Cremé, de 54 años de edad, quien fue sancionado el pasado 23 de enero por un delito fabricado de desacato a 1 año de privación de libertad por emplazar a la delegada de su circunscripción a debatir la iniciativa Cuba Decide en Público. Y pues él se encuentra en el centro de trabajo forzado, conocido como A500, como bien tú decías, en Guantánamo, y padece de varias enfermedades, como una hernia discal en la quinta vértebra lumbar, también de artrosis y gastritis crónica severa, y pues no está recibiendo el tratamiento médico adecuado para su padecimiento. En el caso de la gastritis crónica, hace 2 días tenía una visita al hospital y pues la doctora no fue y en tal sentido ahora se prolonga más su pena, su pesar producto a esta grave enfermedad. Al igual que él, tenemos muchos otros presos en condiciones similares, también en celda de castigo, por denunciar las arbitrariedades que se cometen contra la población penal. Es el caso de Aurelio Castillo, así también como de Janier Suárez, quienes se encuentran en la prisión Las Mangas Nuevas, que es la prisión provincial de Granma.
Como no, Carlos Amel, la Unión Patriótica de Cuba probablemente pues es la organización opositora con más activistas presos en este momento, específicamente 46, si no me falla la memoria, pues también me gustaría que nos dieras, porque les implica de alguna manera a ustedes, ¿no? Nos dieras una respuesta en nombre de la organización de este desafío que ha hecho el señor Ferro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, amenazando con nuevamente implementar la Ley 88, más conocida como Ley Mordaza.
Sí, mira, lo que hizo este señor Rubén Remigio Ferro, presidente puesto a dedo, obviamente, del Tribunal Supremo, realmente no digamos que se le puede achacar a él única o directamente. Sabemos que en Cuba no existe división entre los poderes del Estado y realmente él lo que puso fue un tuit que le mandaron a poner y que seguramente hasta le dictaron, como ha pasado también con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios. En tal sentido y en el actual contexto, hacer alusión a esta ley es una amenaza directa a aquellas personas que integran la sociedad civil independiente cubana y que han mostrado su opinión sobre la ley Helms-Burton y otras medidas. Nosotros al respecto solo hemos dicho que estamos de acuerdo con que se indemnice a aquellas personas que fueron robadas, que fueron expropiadas, porque estamos en contra del robo, como debe estar en contra cualquier sociedad o cualquier ciudadano de un acto tan lamentable. Y eso que pasó a principios de la revolución de Fidel Castro en Cuba contra los propietarios norteamericanos y otros de otros países y nacionales fue robo, fue expropiación. Y estamos de acuerdo con que se indemnice, ya sea por la ley Helms-Burton, sea por otra ley, pero que se indemnice a esas personas que fueron afectadas por el robo. Ahora bien, con respecto a esta amenaza, decirles de que nosotros no tememos a la ley 88 ni a ninguna otra ley que tenga como objetivo sancionar a los opositores pacíficos cubanos. Para nosotros, ni siquiera la amenaza con la muerte es algo que pues menguaría, que disminuiría nuestra voluntad de seguir luchando. Estamos dispuestos a pagar la libertad por su precio y así sea con nuestra vida. Así que en este caso, sean 20, 25, 30 años, los que sean, estamos dispuestos a asumirlo por llevar adelante nuestra lucha de manera pacífica, como hasta ahora lo hemos hecho, en favor del bienestar, la libertad y la democracia del pueblo de Cuba.
Pues las gracias en Santiago de Cuba. Un placer, como siempre, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Carlos Amel Oliva. Y de Santiago de Cuba nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Nuestro último invitado, la última sección de Hoy en Cuba esta semana, antes del comentario de Marilena Cruz Varela, presentamos a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana. Moisés Leonardo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, hablábamos con un activista de la UNPACU, la preocupación que hay desde ayer en la sociedad civil independiente cubana de los tuitazos de Rubén Remigio Ferro, el presidente a dedo del Tribunal Supremo de Justicia, que no hizo nada innovador. Lo que ha hecho es reafirmar lo que ya había hecho el órgano que supuestamente gobierna y la isla en Cuba, que es la Asamblea Nacional, que a recién salida la implementación del título 3 y 4 de la ley Helms-Burton, sometieron una documentación alertando de estas amenazas. Ahora, me llama la atención, Moisés Leonardo, que es lo que también queremos hablar contigo, que en medio de este contexto bravucón y de guapería y de amenazas del castrismo, casi siempre viene después de una crisis económica. Ha pasado anteriormente, pero ahora nuevamente hay una profunda crisis económica que no deja de afectar a Cabañas. Cuéntanos.
Bueno, acá lo que tenemos es con relación a los medicamentos, en primer lugar. Mira, por ejemplo, para la alergia están en falta medicamentos como el meclicine, la loratadina, que son medicamentos que generalmente las personas que padecen de alergia deben mantenerlos siempre vivos incluso. Por otro lado, vemos que el alopurinol, que es para el ácido úrico alto, está en falta. Tenemos antibacterianos como, por ejemplo, el metronidazol perdido. Otros que son para enfermedades gástricas, también medicamentos perdidos. Es decir, que varias dolencias que necesitan de estos medicamentos para mantener a la persona compensada están perdidos sencillamente. En mi caso, por ejemplo, soy hipertenso y el enalapril, que debo consumir diariamente dos o tres pastillas, pues llevaba ya un mes sin venir. Creo que ayer entró, pero bueno, no puede mantenerse la continuidad de los tratamientos. Es decir, que a veces la medicina se pierde, vuelve a aparecer, pero esa no es la solución, porque un tratamiento de estos de por vida interrumpido puede provocar daños a veces irreversibles en las personas. Ahora, con la alimentación. Ayer casualmente regresé de Bahía Honda por problemas médicos y pude ver la cola que había, no es cola, el molote que había para coger pollo. En primer lugar, les insisto en que está ocurriendo que no entra nada más a la tienda recaudadora de divisas, nada absolutamente. A la tienda de venta en moneda nacional tampoco está entrando esos picadillos que entraban, los perritos, todas esas cosas perdidos absolutamente. Solo está llegando buchitos de pollo. Ayer pude ver la cola y me llamó la atención. Me llamaron la atención dos cosas. Una, habían dos policías en la puerta de la cueva, porque recuerden que expliqué que la TRD de Cabañas es una cueva, no tiene ventanas el local, una sola puerta por la que cabe una sola persona. En esa puerta estaban dos policías que parecían dos papalotes, porque las personas los movían para acá, los movían para allá como si fueran papalotes. Y entonces así fue que se vendió el pollo, que claro, no alcanzó para todas las personas que estaban aspirando a comprar. Las colas se marcan desde días antes a que llegue el camión. Hay quien está en vigilia permanente ahí esperando a que avisen que llegue el camión, entonces ya empiezan a marcar los números para esta la compra de este único alimento que está entrando.
¿Y la carne de cerdo, Moisés? ¿Y la carne de cerdo?
No, la carne de cerdo aquí se mantiene todavía en 30 pesos, 35, perdón.
Oye, son unos privilegiados, porque la capital ha llegado hasta 70 pesos, reconocido la libra por el propio oficialismo.
Lo conozco porque tengo parientes que tienen un punto de venta en La Habana y sí, sé que anda por los 70. Pero recuerden que esto es una zona de campo y están saliendo los remanentes, porque lo que sí es que aunque se mantiene ese precio relativamente bajo, recuerden que esto es un pueblo muy pobre, pero lo que sí está es escaseando. Ya no se ve con la abundancia y la frecuencia. Hay días que puntos que venden no tienen puerco sencillamente, incluso hasta días fines de semana, que ese día no se lo pierde ningún vendedor, pues está ocurriendo eso. Es decir, que ya está empezando a escasear y ante la oferta, mucha demanda y poca oferta, los precios deben en algún momento subir. Por otro lado, tenemos que no hay jabón, pasta de dientes, incluso ayer estuve en Bahía Honda, repito, y buscamos pasta de dientes, mi hija y yo, jabón, y no pudimos encontrar ni pasta de dientes, jabón, en otro municipio, en Bahía Honda. Y personas que cercanas a mí, que viajan continuamente a Artemisa, me explican que aunque está un poquitico menos mala, porque se trata de la capital y el miedo es mayor, porque hay mayor concentración de personas y hay mucho más dinero en ese pueblo, a pesar de ello, también está notándose la falta de productos. Ya no están suministrados como en tiempos anteriores, en que aunque por aquí escaseaban, allí nunca faltaba nada. Ya están escaseando. Y con otros productos, digamos el café, que al cubano no le puede faltar, el de la bodega se sabe que es malísimo. La gente compra los paqueticos de menor peso, más baratos, por tanto, para mezclar el malo de la bodega con el regular de las tiendas de recaudación de divisas. Pero en estos momentos aquí en Cabañas solo hay el paquete de $6, que casi nadie lo puede comprar. Es decir, que ya está dando el suministro de café en paquetes más asequibles a los de a pie. Por lo tanto, los a pie tienen que dispararse el chícharo, que tiene un poquito de café que dan por la cuota normada.
Bueno, pero el chícharo, sí, quiero decirte, sí, antes que tú continúes, el chícharo está siendo normado ya en varias provincias del país. Tampoco hay chícharo.
No, ya se habla de que el chícharo por libreta, que la pasta por libreta, los fósforos, bueno, los fósforos están, la pasta, la de jabón, todo lo van a normar, pero lo van a normar en cantidades que no alcanzan para nada. Es decir, que el paso adelante que supuestamente se dio cuando se pusieron en venta libre muchos productos que estaban normados, es un paso que lo volvemos a dar atrás, pero mucho peor quizás, porque antes se daba mayor cantidad de cada uno de esos productos. Ahora creo que viene la cosa, un jaboncito por persona, un tubito de pasta. Es decir, que el cuadro está complicándose. Además, tenemos información de organismos donde ha habido reuniones con los trabajadores y se le ha dicho, caballero, no hay presupuesto para este año. Hay que batallar con lo que tenemos. Otra cosa que está ocurriendo, impactando en la salud, es que en todos los lugares, clínica estomatológica, policlínico, la sala de fisioterapia aquí del pueblo y de otros lugares, como ayer Valladolid que estuve, y la provincia de Artemisa, están ocurriendo roturas continuas de los equipos, de equipos de diagnóstico, equipos de tratamiento. Y entonces, ¿qué provoca esto? Bueno, que las personas no puedan recibir a tiempo una prueba de diagnóstico o un tratamiento como fisioterapia. Es decir, que los equipos se rompen gracias a, vamos a decir, como dicen ellos, la heroicidad de los trabajadores que arreglan estos equipos, de los electromédicos, los echan a funcionar. Pero es que no tienen con qué. La clínica estomatológica, se rompió el compresor, lo arreglaron, se rompe el compresor, lo arreglan. Y en esa misma situación nos mantenemos desde hace ya tiempo, no aparece un compresor nuevo. El agua en cabaña sigue faltando, la ponen una vez a la semana, si acaso. ¿Por qué? Porque las bombas no son suficientes, hay deficiencias en esto y no se puede poner un equipo, no ponen un equipo nuevo para el bombeo del tratamiento del agua de cabaña. Seguimos con escasez de agua. Parte alta del pueblo, que no la recibe nunca, sigue sin recibirla. Es decir, que están apareciendo muchos nuevos problemas y no se resuelve ninguno de los viejos problemas.
Ahora, sin embargo, el oficialismo ya empezó a rodar la propaganda, barata, diría yo. Bueno, pues resulta ser que el título 3 y el título 4 de la ley Gilberto y la política y el embargo comercial de los Estados Unidos contra Cuba es el responsable de esto. ¿Es así como lo ves tú? La falta de chícharo, la falta de pan, la falta de...
Eso quería comentarte. En mi viaje ayer a Bayahón, en los viajes que hago continuamente al parque, conversando con muchos vecinos de cabaña, el viaje que hice a La Habana, conversando todo el viaje con las personas. Mira, nadie se cree el cuento de la Helms-Burton. Nadie se cree el cuento del embargo. Unos en forma de broma, otros molestos. Todo el mundo dice que no, que la culpa es del gobierno cubano, del freno que el gobierno cubano tiene a la iniciativa de los cubanos radicados aquí y de los cubanos radicados allá. Porque ya la gente está manejando que solo la inversión del capital extranjero, pero incluido el capital de los cubanos radicados en el exterior, eso y solo eso va a empezar a aliviar el problema cubano. La gente está cada vez más clara. Y si te, no sé si me da tiempo para hacerte una anécdota.
Dale, que nos quedan 2 minutos.
Un muchacho en el barrio, que muchas personas piensan que es una persona con discapacidad mental, no lo es en lo absoluto. Una persona de andar lento, una persona que da la impresión, esa que te digo, pero que no lo es en absoluto. Jaraneando con él en la bodega el otro día, buscando el pan, le digo, oye, te vamos a nombrar presidente del Comité de Defensa de la Cuadra. Y tú sabes lo que dijo el muchacho, que no es muchacho de hablar, que no es un muchacho de grandes luces, pero tampoco llega a ser, y demostró esto, que no es persona con discapacidad. Me dijo, sí, Moisés, yo cojo el cargo siempre que me pongan unas rastras con cemento, bloques y arena y todo eso para resolverle el problema de vivienda a la gente, porque si no me van a matar.
Más claro ni el agua, ¿eh?
Así andan las cosas.
Bueno, pues esa es lamentablemente la situación que tenemos, y vamos de todas maneras la semana que viene, seguro abundando esto, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, que algunas ideas tiene para hacer este reclamo de lo que necesita el pueblo de Cuba. Las gracias en cabaña al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Bueno, es la hora aquí en nuestro espacio de presentar a la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos los días, aquí en Hoy en Cuba, para que presente su comentario. Las buenas tardes, María Elena, un gusto como siempre.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y a los compatriotas que nos están escuchando.
Bueno, de cara al viernes, ya inicio del siempre bienvenido y esperado fin de semana, pues ha anunciado importantes noticias hoy y sanciones el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿De qué se trata, María Elena?
Bueno, pues parece que le han impuesto nuevas sanciones a dos compañías de Venezuela que están transportando petróleo de Venezuela a Cuba. Ok, pero tú sabes que entre aquellas sanciones y estas sanciones ha entrado petróleo a Cuba. Uh-huh. Desde mi punto de vista, tal como están las cosas y el nivel de presión del el gobierno norteamericano con Cuba para que abandone Venezuela, lo único que podría ser realmente efectivo es un bloqueo naval. Y no debo estar muy equivocada porque el senador ex...
Y es gobernador de la Florida.
Gobernador de la Florida, Rick Scott, está pidiendo exactamente lo mismo, lo ve de esa misma manera, un bloqueo naval a la isla. Eso sería acelerar el proceso y desde algún punto de vista también, o desde mi punto de vista también, una medida humanitaria porque mientras más rápido, menos difícil.
Sí, porque parte de lo que está ocurriendo para beneficio de la audiencia es la irresponsabilidad del gobierno de Cuba de seguir apoyando a los militares que masacran al pueblo de Venezuela, que es lo que dijo hoy el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.
Exactamente. Son ellos los que sostienen el régimen de Maduro. Son ellos los que torturan, son ellos los que han enseñado a torturar, son ellos los que tienen casas clandestinas donde hacen los interrogatorios y son ellos los que están dirigiendo la política represiva de Venezuela contra los venezolanos.
Ahora, María Elena, fíjate qué interesante. Tú citabas, no son las primeras embarcaciones con bandera de terceros países que han tratado de violar esta disposición y le han llevado petróleo a Cuba. Ahora, fíjate, en medio de la situación política y social que tiene Venezuela, donde se ven las personas buscando comida en los basureros, donde hay una crisis alimentaria de proporciones, el compromiso del madurismo con Cuba, si es, no se puede levantar. A pesar de las sanciones, se busca la manera de sabotear y que llegue el petróleo a La Habana.
Mira, es que es imposible, es que ahí gobiernan los cubanos. Ahí no gobierna Maduro. Maduro no es más que una marioneta puesta ahí en un momento determinado a las órdenes de los cubanos, y eso viene desde aquel famoso proyecto de Cubazuela o Venecuba que se quiso hacer en la época en que el difunto Chávez creía que estaba vivo todavía.
Sí, que dijo dos banderas y una nación. Algo
y una nación, sí, no, eso se llevó incluso a referendo.
A referendo.
En Venezuela y no se aprobó, ¿no? Pero también la cosa para Venezuela se está poniendo, y para Cuba, por ende, grave, porque aquí tenemos también unas declaraciones del jefe del Comando Sur, que invita a Guaidó, que dice que cuando Guaidó esté listo para hablar sobre el apoyo de los militares norteamericanos a la transición en Venezuela. O sea, eso está sobre la mesa, de verdad, dice el Comando Sur, que ya están preparados, que están absolutamente ready, perdón, listos, en forma, en formación, esperando nada más que el aviso del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y Juan Guaidó ha dicho también, por su parte, algo a lo que se mostraba reacio, que sí, que está contemplando que las cosas se han ido de rosca, que el sistema se ha pasado una milla, varias millas, con la represión a la legítima Asamblea Nacional Venezolana, que creo que hay como entre 20 de sus miembros están en prisión o clandestinos, han tenido que pasar a la clandestinidad o han tenido que tomar el exilio. Eso,
y refugiarse en sedes diplomáticas.
En sedes
y todo,
diplomáticas.
Porque
sí,
la
señor.
Última modalidad, pues luego de todo lo que ha estado pasando en Venezuela, pues es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, pues están tratando de llevar a la justicia ilegítimamente a los miembros de la Asamblea Nacional.
Esto es terrible, pero y es prácticamente una situación insostenible. Es una serpiente con dos cabezas que una está enloquecida totalmente porque realmente, si lo observas bien, Venezuela se ha defenestrado, se ha medrado completamente en ella, pero no se ha gobernado porque no ha habido realmente un gobierno. Lo que hay es represión y saqueo. Es una mafia saqueando, como los ejércitos que llegan, invasores que después llegan los soldados a llevárselo. Los tesoros, ¿no? El saqueo.
Sumado al narcotráfico que envuelve a los militares.
Hombre, el narcotráfico que es espantoso, eso es una amenaza para Estados Unidos porque hay pruebas de por dónde, quiénes, cómo entra la droga a Estados Unidos a través del cartel de los soles, que son los militares encabezados por Padrino López.
Bueno, ¿y dónde va a terminar todo esto, Marilena?
Yo creo que en algún momento Guaidó va a terminar pidiendo realmente la ayuda internacional para acabar de resolver el problema en Venezuela. Porque de lo contrario, esto es el cuento de nunca acabar. Y si esperan mucho más, los venezolanos serán historia, un cuento que alguien cuenta de que algo que pasó alguna vez hace tiempo. Es una pena porque es una raza absolutamente valerosa, son los venezolanos. Absolutamente se equivocaron, pero lo están pagando con sangre.
La semana que viene van a sostener una importante reunión Mike Pompeo, el secretario de Estado, y el ministro de Defensa, perdón, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. ¿Pasa por Rusia la negociación de Estados Unidos para solucionar la crisis venezolana?
Yo creo que Rusia está más bien interesada en que le paguen lo que le deben.
Pero por eso te pregunto, si le pagan, a lo mejor Rusia da el ok, el visto bueno para una situación determinante sobre el gobierno de Maduro.
Yo tengo entendido que ya ha habido conversaciones, inclusive el presidente Donald Trump se reunió con el presidente Putin y yo creo que pasa por Rusia por el que están metidos allá adentro.
No, Venezuela, Rusia y China tienen una inversión multimillonaria que indudablemente están preocupados por si ocurre algo en Venezuela, ¿quién les va a pagar su plata?
¿Quién les va a pagar la plata? Los más peligrosos ahí es Irán y el FLN, colombiano.
Las gracias a Marilena Cruz Varela, como siempre, buen fin de semana y nos vemos de vuelta el lunes. El agradecimiento extensivo a Tomás Aradeaga, porque así concluimos nuestro espacio hoy, deseándole feliz Día de las Madres a todas las mujeres, todas nuestras compañeras de trabajo y especialmente a todas las madres cubanas. Las gracias también a Patricia Martínez y lo mejor para toda nuestra audiencia. Tuvo el gusto de estar con ustedes, Tomás Cardoso. Lo mejor para el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Ava Max. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos un clasicazo interplanetario de la banda, The Eagles, que un día como hoy, pero hace 42 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.